Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, Tijuana, comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de Venezuela.
Un abrazo grande para todos los venezolanos, sí, que ayer, con mucho simbolismo por la fecha específicamente, pues claro, se trata del 19 de abril de 1810, que marcó un antes y un después en la historia de Venezuela, salieron a las calles, marchó Venezuela el día de ayer, sí, de un lado y del otro, porque últimamente, hace varias décadas, hay que hablar como de dos Venezuelas o de una Venezuela por lo menos fracturada. Pero la revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia en Venezuela. O sea, fue feriado, fue día patrio y hubo distintas manifestaciones que colmaron las calles venezolanas, sobre todo se vio muy claro en su capital, en Caracas. Sí, sí. En aquel momento del 1810 era dominio español Venezuela. Y Vicente Emparán, el capitán general de Venezuela, era destituido por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema de Caracas. De esta manera marcharon tanto chavistas como, o sea, parte del gobierno de Venezuela, sí, en la actualidad, y oposición, utilizando justamente esta fecha tan significativa para todos los venezolanos como excusa para diferentes cuestiones. La estrategia de las fuerzas de seguridad fue mantener a raya a la oposición confinada en el este de Caracas y disolver rápidamente cualquier concentración en el oeste. La cuestión es que, como últimamente, y esta vez con más virulencia, fue de alguna manera reprimida toda esa marea de gente que formaba parte de los que están simpatizando con la oposición. Póngale, y a la vez también la marcha chavista apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, que ya saben lo que opinamos de la verborragia de Maduro. Póngale, y demás, pero nuestra opinión, y no estando en territorio venezolano, es que Venezuela está hundida en una soberbia, en una necedad, en una vergüenza, en un gobierno cívico-militar que, ajustado a una hermosa retórica setentista, antiimperialista y heroica, no pudo hacer más que enfrentar con cierta violencia sus propios miedos. Y estoy hablando también de la violencia verbal. Sí, más allá de que ha habido muertos, de que hoy estamos llorando, por ejemplo, la imagen de Paola Andreina, una niña, digo niña de 23 años, con un disparo en la cabeza, muerta en las calles, no, y el gobierno culpando a la oposición irresponsable, y la oposición culpando al gobierno, y así los muertos van en goteo en Venezuela. Falta de oportunidades a los jóvenes, delincuencia impune, goteo de vidas valiosas que se van en cada marcha, pero también en cada noche, en cada día, filas interminables para acceder a lo básico, encono entre propios y extraños. La marea humana que movilizó a la oposición es imposible si no estuviera todo mal. O sea, la gente no sale a las calles a protestar contra un gobierno si no ve que hay cosas que están muy mal. Por otro lado, habrá muchos beneficiarios de las políticas de un gobierno que, por supuesto, lo apoyan plenamente. Pero la cuestión es que justamente la política lo que tiene que tratar de hacer
es que no esté todo mal.
Y que no esté todo mal. Y que haya cierto equilibrio entre los que se ven favorecidos con determinadas políticas y los que se ven desfavorecidos. Estará aquel que haga una retórica, ya le digo, histórica, de los desfavorecidos de siempre son los que hoy son los favorecidos, y los favorecidos de antaño no se acostumbran a que no sean los favorecidos. La cuestión es que uno habla, nosotros aquí, por supuesto, en el programa tenemos muchos amigos chavistas y muchos amigos que no simpatizan con el chavismo, y usted va a encontrar, así como los medios de comunicación, depende cuál sea su orientación ideológica, realidades que son muy diferentes, pero muy disímiles. Y uno comienza el encaso del día de hoy con esa especie de energía que realmente realmente nos pesa, cabrones. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tronada de María Tijuana. Su conjunto, comenzado por Consejos con Fer Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está,
Capitán? Muy bien, Capitán. Y, bueno, no, la felicidad del Capitán es plena.
Claro, sí.
Porque
sí,
además no, valió teta el Barcelona en...
Sí, güey.
Claro, sí. Bueno, está bien, pero está disfrute bien, de las victorias feliz. Propias. Claro, que sea feliz, sí, porque sí, sí. Últimamente no, vio que el Barcelona venía... Estará la decadencia del Barcelona Fútbol Club a partir de este momento. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora 3 de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Uy, mire una información relevante,
Ajá.
El portaaviones nuclear USS Carl Vinson, el más grande del mundo, y su poderosa escuadra, que según dijo Estados Unidos hace 10 días, se dirigía a aguas de la península de Corea, en respuesta a los recientes lanzamientos de los misiles en Pyongyang, de todo eso. Bueno, navega en realidad en la dirección opuesta. Lo dijimos ayer. Bueno, ahora sale una nueva información. Hay mucha información en el mundo, ¿vio? Y bueno, la cuestión es que nunca iba a ir para Corea.
Ah, jamás.
Dijeron...
¿Qué mamada?
Dijeron, ¿pero qué? Pero esto es, o sea, punto para Corea del Norte.
Pues,
se
claro,
pegó la media vuelta. No, 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 no. Nosotros jamás íbamos a ir para Corea. Nosotros ya habíamos quedado con Australia, que íbamos a hacer las maniobras militares por ahí. En ningún momento estuvo ese plan.
No se confunda, por favor.
No, huele el trasero a aquel perro. Perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, ¡Sol Nico!
¡Venga, mi corete!
Dos cosas curiosísimas han pasado, mi corete. Yo quiero que usted me dé una explicación de un día para el otro. Yo estoy en un pueblo llamado Fairyland, en Newfoundland, en Canadá, con el pata de perro, bebiéndome un licor, y que aparece un iceberg.
Eso sí que es una película.
Pero el calentamiento global, ¿qué pedo? Póngale. ¿Por qué me apareció un iceberg ahí? Bueno, apareció el domingo en la costa, ante la sorpresa de los vecinos, que en gran cantidad, y turistas que estaban por ahí, vaya uno a saber qué carajo haciendo en el pueblo de Fairyland.
No, se está llenando de turistas, porque el iceberg queda ahí.
Ah, es un éxito.
No se está yendo.
Entonces,
el problema es que no hay capacidad tampoco para los turistas.
Claro, porque es un pueblucho. Disculpe la gente que vive en Fairyland. La cuestión es que se le estacionó ahí el iceberg, y ahora la gente está como loca. Es una atracción del carajo. Bueno, va a haber que agrandar Fairyland, construir hoteles.
O que se derrita
o que se derrita
no
la
idea. ¿Qué va a pasar con eso, güey?
¿Qué pasará primero, no? Y sepa la madre, el mundo está cambiando. Y por otra parte, el asteroide, cabrón.
El asteroide
que nos puso a todos contra las cuerdas.
Sí, lo vimos pasar por aquí.
Miércoles 19 de abril, asteroide 2014JO25.
Ajá.
Y que cuidado, y no que esto y que lo otro, no mames, güey. No, bueno,
de aquí dijimos, esto valió verga.
Esto valió verga. Verga,
no prepárense, pero al final no pasó.
Hagan sus petates, no. Pasó una distancia cercana a la Tierra, 1,8 millones de kilómetros, para ser más exactos. Bueno, la verdad es que no nos parece muy cercano, pero parece que esas cosas no pasan muy seguido. Y bueno, pero por suerte parece que no valió verga del todo la Tierra.
No,
perfectamente.
Va valiendo de a poco.
Sí, de a poco. Lo siguiente será en el 2027, así que vayan preparándose también. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Tulipán Alucinógeno.
¿Cómo está, Tulipán Alucinógeno?
Bien, escuchando al casi desintegrado que vive enamorado del mico y que le puso a su mascota María Tijuana, me hizo recordar cuando estaba en la prepa yo. Mis amigos eran mayor... No a su intervención, mi corretírese. Sí, mis amigos eran mayormente hombres, yo estaba rodeada de hombres. Así que ya se imaginarán que tan peculiares apodos que se les ocurrían para mí. Yo era la única mujer en el grupo de amigos que permanecíamos juntos. Pero el que fue muy molesto durante esos tres largos años de prepa fue María y Juana. ¿Por qué o qué? Bueno, pues yo detestaba que me pusieran apodos así. que me dijeron que el apodo no sería para mí, sino para mis boobies. Ah, claro. Imagínese usted, sí, la única mujer rodeada de adolescentes chaquetórcicos, totalmente alzados como niño primerizo.
Ni le veían la cara.
Ni le veían la cara. O sea, usted en realidad eran dos para ellos.
Sí,
los apodos iban directo ahí. Sí, pero háganme el chingado favor. Ah, claro, no tiene nada que ver con que esté dotada ni nada de eso, ni de dimensiones, porque a lo mejor la banda se está imaginando una Titanic, algo así.
No manches,
claro, simplemente porque estos morros no tenían nada mejor que hacer y les pareció una genial idea ponerle apodo a mis boobies. Cuando creí que al terminar la prepa moriría ahí, lo que pasa en la prepa muere en la prepa generalmente. Bueno, sas, que viene una reunión de excompañeros.
No vaya.
Pero no mames, tulipán alucinógena. Ya dijimos que esa reunión
no se debe
ir.
Salvo que usted sea una mega multimillonaria.
Claro, vaya para humillar a sus ex compañeros.
Sí,
la cuestión es que asistí. Asistí con el novio de turno.
Asistió.
Porque yo diciendo, soy una triunfadora. Tengo mi ligue, tengo mi novio. Y mis amigos de la prepa, sin ni un poquitín de reservas, trajeron al presente ese apodo y ni bien aparecido orgullosamente dijeron, ¡ay, ahí viene María y Juana! ¡No mames, güey!
Quedaron muy excitados.
Sí, y estaban orgullosos, decían,
totalmente.
A nosotros se nos ocurrió el apodo, a nosotros. Bueno, yo solo me puse roja queriendo que la tierra me tragara y bueno, tomé mi vaso, pedí una bebida y ya que la noche iba a ser muy larga. Saludos, nave para todos, dice Tulipán Alucinógeno.
Sé que esto va a sonar extraño, pero le puse nombre a mis pechos. Uno de ellos se llama Tiffany y el otro Teresa.
¡Sus pechos son reales!
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte. Y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Oaxaca, México, llega Betzlu.
¿Cómo está Betzlu?
Bueno, siguiendo con el ídolo de las mascotas.
El hilo, para no perder el hilo, porque uno se deshilacha.
Totalmente,
sino,
Pero bueno, no tan mascotas o animales de granja,
mascotes.
Ya saben, conejos, patos y demás. Bueno, llego para contarles lo siguiente, que yo no tuve conejos.
Muy bien.
A mi mamá no le gustaban. Pero cuando era niña, mi abuelita me regaló una gallina y un gallito para que yo empezara a tener unos pollitos. Dijo, mija, usted sí.
Comenzar a tener huevo.
No, para que empiece con...
Termina
en un rancho sideral lleno de gallinas, de pollos, de animales de granja. Bueno, pero no pasó eso, ¿eh? Pues un día, estando en casa sembrando unas plantitas, mi hermano, a quien llamaremos Jairo, colocó una barreta clavada en la tierra. La colocó tan mal, pero tan mal, que por accidente cayó justo sobre la gallina cuando la gallina iba pasando. Y le cayó en la cabeza, por lo cual tuvo una muerte instantánea, indolora. Nunca se enteró lo que pasó. A lo cual mi mamá, pronta y espontánea, salió de la casa y dijo, ya tenemos la comida para hoy. Y yo empecé a llorar de una manera. Apareció una sirena policíaca y le pedí que por favor no la comiéramos. Por respeto,
totalmente.
Por historia,
sí.
Por cultura general. Por lo que decidimos enterrarla con el dolor de todos los que la veían como alimento, como diciendo, esto es un desperdicio tremendo, pero para mí simbolizaba el cariño, el amor, la mascota.
Muy bien, su madre.
Entonces yo esperando a que se fuera al cielo de las gallinas.
Claro.
El cielo de las gallinas es un tanto sucio, hay que decirlo.
Totalmente.
Pero las gallinas que se bien comportan acceden al cielo de las gallinas y yo imagino que debe estar ahí en estos momentos. Abrazos desde Oaxaca para todos, Betzlu. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Alastarot.
¿Cómo está, Alastarot?
Señores habitantes de la nave, pirata lagarto, muda, mico, capitán, a los desintegrados les mando muchos saludos. Voy a ser un típico Robertazo que les dice que hace mucho que los escuchaba, pero que recientemente los volví a encontrar. La verdad es que mi mundo se me desintegró de a poquito, de a pedazos. Ajá, en cuotas. Chale. Es que se me murió el perro, me puta dejó madre mi novia. Los chale planes prometedores de trabajo en la administración pública se quedaron pero por los suelos, totalmente manches terminados. Muchas cosas se vinieron abajo. Ajá. Como la gobernación de Duarte. Póngale. Pero sin embargo, me da un gusto enorme volver a encontrarlos. Volver a este espacio que bien les puedo decir, me siento como si estuviera en mi hogar. Hogar, dulce hogar. Si algo he aprendido de ustedes es que todo sale poniéndole onda. Ya me estaré reportando para el campeonato del Chistoretongo.
Perfecto.
Por lo pronto, un abrazo, cabrones. Y hablando del campeonato del Chistoretongo, de esta manera ingresamos al campeonato intenso, caliente, fogoso, portentoso, grandioso, candoroso, picoso y jairoso del Chistoretete con nuestro juro de lustre, el señor Lartija.
A ver, un segundo, por favor, ya estoy a con ver, ustedes. Un segundo.
Famoso, a ver, un segundo.
Es que tengo
un
llamado. Sí. Hola, sí. Mr. Trump.
Mr. Trump.
Ajá.
Oh my God.
Oh, sí, el chino está fuera de control.
Esa, ¿qué
fuera
chino?
De control.
¿Qué chino?
Totalmente.
Si estuvo reunido con control el presidente de China, Xi Jinping. Escúcheme, el chino,
no,
¿qué chino? Kim Jong. Sí. Es de Corea del Norte, Kim Jong.
Es todo lo mismo para él. No,
discúlpeme, pero, sí. Pero una cosa es Corea del Norte.
Mr. Trump. Sí, yo se lo calmo.
Ok.
Ahorita me comunico con él y sí. Quédese tranquilo.
Usted se comunica.
Quédese tranquilo.
Yo, sí. Su agenda es increíble. Sí, sí. Usted se comunica
de su culo,
cuando.
De sí.
su,
de hasta su... luego.
Sí. No sé.
¿Qué me
digo,
decía?
Yo le digo que estamos para el campeonato del Chistoretete, pero
muy importante.
Cosas muy importantes, atendiendo a los mandatarios del mundo con Kim Jong-un.
Sí.
No mames, güey. Está en un momento Kim Jong-un que realmente.
Amigo Kim.
Amigo Kim.
¿Cómo está? Viendo la NBA.
Viendo la NBA. Está viendo la NBA. Es fan de la NBA.
Chicago
pero
Bulls.
Yo pensé, Chicago Bulls.
Eso es muy 80. Sí.
Es el Chicago Bulls.
Boston Celtics. Sí.
Boston Celtics.
Muy 70. Sí.
Es que sí, a lo claro mejor. Y la actualización a Corea del Norte no llega todo.
Buenos tiempos, sí. Claro. Sí.
Escúcheme,
anote todo esto que les voy a decir.
¿Qué va a anotar? Estamos en una tensión mundial,
insultos.
La guerra nuclear. Le vende insultos a Kim Jong-un.
Insultos para Trump, para mantener viva la llama de todo este pedo, ¿no?
Por si se le agota,
sí,
¿no?
Sí, Kim, anote todo esto, por favor.
La chingada,
sí. Cerdo capitalista mamahueva.
Mamahueva, sí. En coreano del norte, sí.
Luego se lo traducen.
Yo le pido, por favor, eso lo único que hace es incrementar la
viejo
tensión.
Viejo cabeza de zapallo.
Escúcheme.
Muy bueno, sí.
No,
sí.
Que tenemos la atención, los misiles, sí. Los portaaviones, los...
Tengo otro mejor.
Sí, otro mejor. Uh-huh.
Cara de mojón, culo de mandril.
No, basta, lagarto, le pido por favor.
Con eso ya, vamos a estar.
Escúcheme.
Por lo menos por esta semana.
¿Pero qué le hace tres por el mismo
luego,
precio?
Sí. Luego seguimos platicando, tengo mucho trabajo, mucha
no
gente aquí.
No, porque aquí está toda la gente. Sí.
Siga con la NBA.
Sí, con la NBA, escúcheme, la atención mundial, está todo por irse a la caverna.
Hasta luego.
Usted hablando con Kim Jong-un, con Donald Trump, todo es un desmadre, usted sacando...
¿Qué quiere que le venda?
No me venda nada.
Yo le vendo lo que quiera.
No, escúcheme. Escúcheme, tenemos el campeonato del Chistoretete. Usted es el jurado del campeonato del Chistoretongo. Toda esta gente está para el humor,
hoy
para la alegría.
De la mamada,
no, ¿cómo
bien
de la mamada? Es un poco de relax dentro de este mundo tan hostil que nos llena de...
Está bien. ¡Pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Villaco de Tarija, Bolivia.
Villaco, su Chistoretongo.
La maestra le pregunta, Jaimito, tienes 300 bolivianos y pagas. Ajá. 120 bolivianos en el cine con tu novia. Póngale. 140 bolivianos en la cena con tu novia.
Sí.
30 bolivianos en un taxi. ¿Qué te queda?
¿Qué
Jaimito
queda?
Piensa un momento y dice, la pinga a punto de estallar porque ningún motel
claro
no ha nombrado en ningún momento que tengamos cierta intimidad con la novia que el cine que la chica. Y uno, claro, soy Jaimito, ¿usted qué cree que eso?
Usted
es tremendo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está? Soy yo, Maurilius.
¿Cómo está Maurilius?
Muy bien, desde Guadalajara, Jalisco, México, les traigo un clásico. Dos sicarios llegan a un pueblo arrastrando a un vato. Adentro hay un morenazo, 1.98 de altura. 150 kilos. Mezcla de yaqui con el africano, ¿no? Y bueno, limpiándose las uñas con un cuchillo cebollero. Ahí, muy tranquilo, cara de hombre malo. Oye, pinche prieto, el jefe pidió que te coges este vato para que aprenda a no hacerse el machito con la banda. Déjenlo ahí en un rincón, más tarde me lo chingo, dijo.
Oh, no,
a la chingada. Cuando los sicarios se van, el vato en cuestión le dice, por favor, señor don Prieto, no son los nervios, no, pues pero no mames. Don Prieto, por favor, no me haga eso. Si usted me da por mi vida se termina, imagínese el trauma. Claro, tenga piedad, por el amor de Dios. Cállate el hocico, te lo hocico, güey. Y quédate quieto ahí, no andes molestando. Al rato vuelven los sicarios con otro pobre pendejo. Prieto, el jefe pidió que a este le corten las manos y les perforen los ojos para que aprenda a no tocar la lana de la venta. Deja ahí, que dentro un rato me lo cargo, dice. Seguía con el cuchillo cebollero, ¿no? Así calándose las uñas. Una hora después traen a otro cabrón, también arrastrándole. Prieto, a este le cortas bien los huevos y la lengua para que no se meta con las morritas del barrio. Está bueno, dice el Prieto. Déjenlo por ahí en un rincón con los otros dos. Finalmente traen a otro. Mira, Prieto, a este le cortas en pedacitos y mandas cada pedacito acá integrante de su familia. En ese momento el primer tipo le dice al Prieto en voz baja: señor Don Prieto, por favor no se vaya a confundir, a mí es el que me va a coger nada más. Le voy diciendo. Dios, bien aseadito, ya está. O sea, yo pensé que era terrible lo mío, pero la verdad que a estas alturas, Don Prieto, seamos amigos, ya bien como se todo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Jaguar de Juliaca, Perú.
¿Cómo está el Jaguar?
Muy bien. Un campesino pasa por la puerta de la iglesia y el cura le invita a la misa. El campesino responde: no puedo, padrecito, ¿quién me cuidaría el caballo? Dios te lo cuidará. No, pues espere, padrecito, porque es lo único que tengo en esta vida. Pues, claro, caballo con el que ando para todos lados, el que me sirve para trabajar, para la labranza, ya sabes, soy un campesino. Tengo este sombrerito de paja que tengo entre las manos y este caballito. No te preocupes, hijo, entra a la iglesia. No, pues ¿quién me cuidará el caballo? Ya te lo expliqué, Dios te lo cuidará, hijo. Bueno, pues, padrecito. Y entonces entra a la iglesia el campesino y se sienta ahí a mitad del templo. Y entonces el padre se dispone a comenzar la misa y dice: Dios está con nosotros. El campesino se pone en chinga de pie y enfurecido dice eso. Y entonces, ¿quién carajo me está cuidando el caballo? Padrecito, usted me lo prometió. Ya saben que aquí uno se descuida dos segundos y ya le chingaron el caballo. ¿Y por qué Dios? Uno se encomienda y le... pero su puta madre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, Dark Cronos de Tlaxcala.
Por favor.
El pasado 11 de marzo, un grupo de motociclistas de Aguascalientes viajaban hacia el sur por la carretera federal México 45 cuando vieron una chica a punto de saltar del puente San Miguel de Octopan, a la altura de Celaya, Guanajuato. Más o menos se detuvieron. Jorge, el líder of the pack, el líder de los motociclistas, un hombre corpulento de unos 40 años, se bajó de su Harley Davidson, caminó por entre el grupo de personas que miraban atónitas, ignoró a la policía federal que estaba tratando de convencer a la chica y dijo, dirigiéndose a ella: oye, preciosa, ¿qué estás haciendo en esta barandilla? Ella contestó entre lágrimas: voy a suicidarme. Aunque no quería parecer sentimentalista, Jorge tampoco quería perder esta oportunidad de convertirse en alguien importante.
Totalmente.
El héroe del día. Y le preguntó: bueno, antes de saltar, cariño, ¿por qué no le das a Jorge tu último beso? Ella, sin vacilar en absoluto, se recostó sobre la barandilla, hizo precisamente eso, y fue un beso largo, profundo, casi que le hacía calaba la campanilla, prolongado, duró minutos y minutos, seguido inmediatamente por otro aún más poderoso y más lleno de amor y pasión. Después de que ambos quedaron sin aliento, los compañeros motociclistas de Jorge, los espectadores, incluso la policía, le dieron la aprobación levantando el pulgar. Jorge entonces dice: wow, esos fueron los mejores besos que me han dado en toda mi vida. Tienes un talento que estás desperdiciando, muñeca. Podría ser famosa si viajara en mi motocicleta conmigo. ¿Por qué te querías suicidar? Ay, es que a mis padres no les gustan que me vista de mujer. Y ya me tienen cansado chingada.
Pero bueno, en la moto, no hay
Igualmente, que bien besas, súbete a mi moto. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Pedrito Pérez Pereira. Hola, soy el pomo de Arica.
El ganador de concurso de chistoletas es el Jaguar por el caballo y se gana un paseo en pony.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Chile llega el Checoneto Chilango en Chile.
¿Cómo estás, Checoneto?
Bueno, aquí estoy estudiando, muda. Ajá. Capitán, mico, pirata, lagarto, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Sé que han estado excelente porque, bueno, siguen haciendo lo que más les gusta. Bueno, sí, les había contado que en esta pinche empresa donde trabajo, empresa española, me invitaron a que estudiara para poder seguir en ella. Ajá. Y si no, pues a la
estaba,
chingada.
Estaba muy, muy...
Claro, o sea, necesitamos gente que mínimamente sepa leer y escribir, claro, le dijeron. Sí. Bueno, y para poder subirme el sueldo, que mi título de licenciado en turismo del Honorable Instituto Politécnico Nacional ya no era suficiente para ellos. Ajá. Bueno, yo prometí a ellos y a mí mismo que después del viaje a México con mi familia, bueno, me pondría las pilas para este proyecto. Y les tengo que comunicar que...
Sí.
Después de 25 años de no tomar clases en ninguna institución de estudios superiores, ya estoy en las clases en la flamante Universidad San Sebastián, sede Santiago de Chile.
Chido, güey.
Estudiando la ingeniería en administración de empresas. Bueno, eso ha implicado, varios sacrificios realmente.
Ajá, sí.
Aunque me valoraron mis estudios anteriores y solo tengo que estudiar 8 trimestres en horarios de 7 a 10 de la noche, en 3 días a la semana, bueno, cuesta no poder, entrar a las guerras por el momento. Tranquilos. Esto venía con el líder supremo del clan desintegrado. Le está avisando que usted va a estar complicado.
Flojo, sí.
Bueno, el líder supremo del clan desintegrado no tiene piedad.
Imagine que si estuviera
de algún modo atendiendo a que no, porque yo tengo que cuidar a mi niño. Volví a los estudios.
Imposible.
Usted está afuera.
Sí.
Bueno, que me aguante un poco. No se puede. ¿En una guerra se puede aguantar?
No sé.
¡Vamos! Y todos los soldados romanos dicen, no, espérame tantito, Julio César, porque en estos momentos...
No llegamos a nada.
No. ¿Sí? Bueno, comer a destiempo, estoy comiendo a destiempo, veo menos a mi familia, aunque ellos parecen estar más tranquilos con esta situación y la veía mucho a la familia.
Sí, sí.
Bueno, descansar y dormir menos, pero si algo no voy a sacrificar hasta que sea la última opción, es claro, mis amigos del alma, es dejar de comprarme un buen computadora para estudiar. Eso sí, bueno, no es cierto, dejar de escuchar en caso, no podría, sería un sacrificio magnánimo y perdería mi acento mexicano de Hugo Basaipo. Perdería el norte y mi orientación hacia una conciencia social multiregional y el sentido común que me da escuchar tanta historia diversa y común. Bueno, perdería el buen humor matutino y al reírme sin importarme lo que piensan en la transportación pública aquí en Santiago. Los estimo, hermano desintegrado del Checoneto, un chilango estudioso en Chile. Un abrazo grande para el Checoneto y fuerza, cabrón.
Pues claro,
va a haber momentos donde va a decir, vale la pena esto.
Sí,
y sí, cada puto minuto. Un abrazo grande para el Checoneto Chilango Studios en Chile. Hola, ¿cómo están? Soy el Sotebesdom.
¿Qué dices, Sotebesdom?
En Japón.
Ajá,
en Konnichiwa, Japón. Konnichata, konnichita, konnichiwa. Viene, acabo un viaje a Kot. A mí me pareció más tiempo.
Ajá.
Fueron 3 semanas donde Sotebesdom estuvo en el Japón profundo. El Japón que nadie conoce. El Japón que solo el japonés le puede contar.
Ajá.
Bueno, conclusión, Japón es otro pedo.
Es otro pedo.
Sí, resulta que los japos ya no hacen chiqui chiqui. Será porque tienen el ochichin, chiquitín o el omencho al revés. Esto no se encuentra ni en un niju.
¿Son chistes?
Sí, son como chistes, pero me los está poniendo mucho en japonés.
Claro,
Usted, 3 semanas,
póngale,
domina
experto,
el japonés,
claro,
pero a mí se me está complicando la lectura de ese mensaje. Konnichiwa, tomodachi, sayonara. Bueno, eso sí, el chokucho es sagrado. Miman con fervor. Los inodoros, totó, alta tecnología nipona, taza calientita, tiene chorros de agua tibia, ángulo e intensidad regulable, sonido de ambiente relajante que camufla las flatulencias, que te dejan el ojete reluciente, tierno y relajado.
Qué bello.
En los trenes calientan los asientos, aún... ¿Qué problema tiene con el culo usted?
¿Sabe?
No, pero
todo con el culo.
No, pero es un tema catalán ese,
Ajá.
Vio que están los monitos esos que muestran el culo, el cagante, que
es verdad,
eso en Cataluña,
el culo
es como que va adelante.
Sí, sí,
los culé,
póngale.
Los culé, escúcheme, no sabemos por qué, pero los catalanes van culo para adelante a la batalla. Y bueno, y lo tienen que cuidar.
Y, pues, claro.
Y bueno, en este caso, en Japón lo cuidan.
Estaba
mucho.
Feliz.
Sí, feliz. En los trenes calientan los asientos a tal nivel que ya no se sabe si te arde el culo por debajo o por dentro, debido al maldito kimchi y insistí en comer en el último coreano, sabiendo que... Ah, mire usted, yo estoy interpretando porque la verdad que esto es una narración, está llena de contenido, pero no entiendo un culo. Hay restaurante coreano en Japón.
Ah.
Entonces los japoneses no pueden decir, vamos a comer comida japonesa,
no,
porque toda la comida es japonesa.
Totalmente.
Entonces dicen, vamos al coreano, y van al coreano. Bueno, sabiendo que tarde o temprano me va a dar vuelta el forro del culo, es algo picante, se ve, y tiene que ver con el culo. Que no le gusta la comida caliente, que no se atreva a ir a Japón, nada que no sea sushi, porque los japoneses tienen su propia categoría, por encima de la lava volcánica o el centro de una estrella que está en el maldito Okonomiyaki. Bueno, un pequeño descuido y te quedás sin lengua, te recontra mil putas quemás, es tremendo. Así que esófago y todo el aparato digestivo. Ante la duda, sushi, ¿no? Sushi rock. Bueno, por último, el Monte Nacho, ya sé que ha intentado demostrarme que no todos los desintegrados son culeros, quedando y luego desapareciendo.
Ajá.
Pero echarle la culpa al sistema ferroviario japonés realmente...
No. Claro.
Le pido por favor.
Sí.
Vio que hay excusas latinoamericanas...
Que no aplica.
Que en el First World no aplica.
Y en Japón.
O sea, no, porque el pinche tren... No. Japón, 3 minutos de retraso acumulados en el año.
Ajá.
En el año. Repito,
no
en el año.
No mames,
3 minutos acumulados en el año.
Sí.
En todas las redes de miles y miles de trenes diarios.
Uba.
Por lo tanto...
Ahorita
en Japón no aplica.
No,
estoy tan decepcionado con varios desintegrados que no mencionaré, pero que visitando sus ciudades me hicieron el grillo cuando ya había quedado con ellos y de pronto que se
desaparecieron.
¿Dónde están?
Sí.
Llegó el Sotebestón, papacitos, y
nada.
Silencio, estampa.
Sí.
El mes que viene viajo a Bilbao y tengo miedo de quedar con el Mico Miquel y el Íñigo. Eso sí, y lo saben, al que llega a Barcelona siempre podrá a contar conmigo. Arigato, no quede con el Mico Miquel, déjelo al Mico Miquel,
póngale,
tranquilo,
déjelo
al Íñigo, el Íñigo está estudiando, creo que ni está en Bilbao en estos momentos, así que,
póngale,
para decepcionarse, ¿vio? No quede con nadie, eso sí, en Barcelona le caemos todos al Sotebesdom. Arigato, gozaimasu, un abrazo, dice el Sotebesdom, ya de regreso
grande.
En Barcelona con el culo tratado en Japón,
totalmente.
Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Soy Lupita Márquez de Guanajuato.
¿Cómo está, Lupita?
Hola, es un placer volver a saludarlos. Les escribo ya que tengo algo que contarles acerca del tren del mame de los conejos. Yo cuando era pequeña, hace poquito tiempo, vivía en Irapuato, la trinca fresera. ¡Órale! Y mis padres, en el patio de la casa, tenían un criadero de conejos. Yo recuerdo que jugaba con ellos y me encantaba darles de comer, tocarlos, ya que sus pelitos eran tan suaves,
por lo tanto
me encariñaba con ellos. Pero también recuerdo que cada fin de semana comíamos conejos asados. Mi papá escogía los conejos más grandes y gordos y me pedía que se los detuviera de las orejas con mucha fuerza. ¡Hija! ¡Con mucha fuerza!
Sí que sí.
Pero papá, para después comérnoslo.
Ajá.
Directamente, con
así
piel y todo.
Sí,
eso era algo muy grotesco realmente. que primero nos encariñábamos con los conejos para después matarlos y comerlos. Lo peor de esto es que yo fui cómplice de todas esas muertes. Hagan de cuenta que se veía como si estuviéramos en la matanza de una noche de Halloween, pero con conejos, porque había mucha sangre y tripas por varias partes del patio. Esas imágenes aún las tengo tan presentes, aunque también reconozco que sabían deliciosos.
Claro, entonces,
tengo que ser sincera con esto, lo tengo que admitir. Ya cuando nos cambiamos a vivir a Guanajuato, jamás volví a comer conejos. Esas costumbres quedaron
totalmente
en Irapuato.
Sí,
y bueno, y esa experiencia no la he compartido ni siquiera con mis alumnos, porque van a pensar lo peor de mí.
Totalmente.
Sí, imagínense.
Totalmente.
Le miran las manos. Yo le miraría las manos automáticamente
A
ver si todavía trae sangre en esas manos. Bueno, me despido de ustedes dejándole saludo al Chiquimono, a Manuel Pineda y al Ojitos. Hasta pronto, dice Lupita Márquez de Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están, amigos? amigos, soy yo, Salma, de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero que bien.
Muy bien.
Cada vez que veo conejos me acuerdo de ustedes, de todos los desintegrados. Bueno, en mi casa hubo varios y no tengo muchos recuerdos de ellos, solo sé que se los robaban.
Se los robaban.
Se los robaban y se los llevaban a Maurilio.
Póngale.
No sabemos qué pasaba en el medio. Sí, lo único que recuerdo bien, bien, es un momento en donde mi hermano, que estaba en la compu, llamaba a mi hermana para mostrarle algo. La cosa es que el conejo estaba al costado de la puerta. Cuando mi hermana fue a ver qué quería mi hermano, al conejo se le ocurrió cruzarse justo en el momento en que mi hermana pasaba por ahí. ¡Y chau, conejo!
A la vez,
¿no? Le pegó una patada, rebotó contra el ventilador de techo y cayó atrás del televisor y... No sabemos de qué murió de todas esas cosas,
no, claro.
Pero creo que estuvo un rato agonizado, finalmente murió. Bueno, y así que sí, las historias de conejos nunca terminan bien. Bueno, nave, me despido, saludos a todos por ahí, dice Salma desde San Luis, Argentina.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el tester desesperado.
Ah, ¿cómo está? Tester desesperado.
El tester no le compila. ¿Qué pasa? El tester, cuando está desesperado el tester, es que algo está fallando.
Sí, sí, sí.
Igualmente, al tester le tendría que valer madres, ¿no?
¿Por qué?
Y porque el tester lo que tiene que hacer es testear.
Totalmente.
Por ejemplo, dice, no jala.
No jala, no jala. No jala.
Aunque
no
jale, ¿no? De culero nada más. Dice, no, no se lo des a ese. Preferible que lo teste otro.
No lo pases.
No lo pases. Dice, no jala, güey. Pero si ni siquiera.
No jala.
No jala. Pero no le pusiste intención para que
jale. No jala.
Eso tiene que jalar y no jala. Bueno, el tester desesperado dice: y mi llegada aquí no fue por pura casualidad, sino una deliberada decisión de mi aplicación reproductora de podcast. Muy bien su aplicación.
Deliberada, perfecto.
Deliberada.
Sé que sí.
Nos cae muy simpático. Su aplicación reproductora de podcast. Sí, me explico. Tenía meses que me topé con este podcast, pero como con muchos otros, me pongo a escucharlos un rato y si no me gusta lo corto a la chingada y sigo con otro. Pero fue tanta la insistencia de mi reproductor que me decía: escucha en casa, escucha este que tiene unas iniciales rete largas, ¿no? Ese de QMSD. Y mira, mira, tiene así como un monito dibujado y la chingada. Y escúchalo, ándalo. Hoy no, mañana, pasado. Y así estuvo varias semanas chingando. Sí, fue tanta la insistencia que me los ofrecía como podcast del día a cada rato. Bueno,
sí, porque
sí.
No hay. Diría que no hay ninguno, pero sí. Para no ser tan culero,
claro.
Digamos que hay muy pocos
diario.
Que salgan todos los días. No. Entonces,
su reproductor lo chinga a usted de la manera que nosotros le chingamos,
claro,
también a la vida.
Estamos
es como, vio, somos como hámster en una ruedita.
Claro.
Efectivamente. Así que bueno, y día a día, y me decía, mira, y esto es nuevo, no es el mismo de ayer,
nuevo,
y fíjate,
claro,
la chingada. Les cuento que trabajo en una empresa de desarrollo de software donde me desempeño como ingeniero de control de calidad. Bueno, ya tenía tiempo escuchándolos de camino al trabajo y en las horas de la comida, donde curiosamente veía como un compañero de trabajo se la pasaba con sus audífonos paseando por el comedor y riéndose a carcajadas de vez en cuando. Y no me dije, ¿este qué le pasa? No fue hasta un día, ya que con más confianza le pido recomendación de algún podcast y me dice, güey, en caso de que el mundo se desintegre. Ese güey es un chingón.
Ese güey es un chingón.
Aparte, fíjese usted,
es un chingón.
¿Cómo?
Ya tiene dos recomendaciones.
Totalmente, le rodeamos la manzana. Por un lado, la aplicación que le dice, escucha. Y luego al vato en cuestión le dice, ¿me recomiendas algo para que pueda salir de esta situación? Bueno, está todo pensado aquí, nada.
Totalmente,
es casual, tester desesperado. Y yo le digo, no, güey, pásame algo nuevo. Estos vatos ya lo tengo yendo desde un buen. Y sí, efectivamente, él ya tiene rato escuchándonos. Incluso me di cuenta que ha andado en algunos aterrizajes de la nave por tierras mexicanas. Tengo varias historias que compartirles, pero por lo pronto me conformo con que las focas no se coman mi presentación. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, el tester totalmente desesperado.
Totalmente.
Un abrazo para él. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el mugroso de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, mugroso?
Hola, nave, seré económico y audaz. Soy un desintegrado de Closet.
Totalmente sucio.
Y totalmente. El motivo de mi mensaje es saber si el nickname El Mugroso está disponible. Si es así, espero ser recibido en la comunidad desintegrada con fanfarrias. Bueno, ya conocí
está
a la...
Disponible.
Está disponible.
Ya,
totalmente. Exactamente, se le sellamos la papeleta en este instante.
Cuando lleguemos a Tarija y lo bañemos por completo.
Sí, porque mugrosos no,
relucientes.
Sí, mugroso no se hace. No me toque.
Igual debe ser mugroso por dentro.
Sí, usted es mugroso por dentro. Sí, totalmente. Se nota, se ve. Bueno, ya conocí a la banda tarijeña y sí, son muy chingones y buena onda. Así que sin nada más que decir, me despido muy respetuosamente de ustedes. Saludos. Está con madre eso.
Sí que sí.
Mugroso pero respetuoso.
Totalmente.
Entonces, es vio porque el irrespetuoso a lo mejor se le acerca, le da un abrazo, le convida a la bebida. Póngale. Pero usted es mugroso, respetuoso, lo podemos tener a unos cuantos metros mientras tanto el olfato no nos traicione. Un abrazo grande para el mugroso ahí en Tarija, la capital de la sonrisa en Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Coyote Cósmico de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Coyote Cósmico?
Querida nave, soy un desintegrado de closet de Salta, Argentina. Y me gustaría ser el Coyote Cósmico.
Sí que sí.
Perfectamente. Me pongo en contacto con ustedes para que me ayuden. ¡Ayuda!
¿Qué necesita?
Junto a los desintegrados para encontrar al Samu y a Aquelita de Campo Quijano.
Ajá.
Estamos todos muy cerca.
Sí que sí.
Bueno, también al Mono Mario, a la Tigresa y al Carlos de Rosario de Lerma, con el fin de formar la banda desintegrada salteña.
Sí que sí.
Y entonces vamos a las cabalgatas de Güemes, comemos empanadas salteñas, poncho salteño y hacemos como unas actividades salteñas y una alegría, una felicidad.
Qué chido, güey.
Bueno, y también podríamos estar presentes en el aterrizaje 2017. Aquí les dejo mi correo para podernos ponernos en contacto. Arancibia.
¿Cómo?
Que es Arancibia, es mía.
Ah,
sí, soy de esa. Arancibia, firme. Arancibia 3734. Esos son todos números.
Ajá.
Luego de Arancibia, que va escrito con C y B de burro. Arancibia 3734. Y el número 4, todos números, arroba, esto no es ni económico ni nada, discúlpeme, no, Arancibia. Arancibia, no me joda. Arroba gmail.com.
Perfecto.
Gracias, amigos, por alegrar mis días desde hace ya 2 años. Un abrazo grande.
Sí,
un abrazo para el Coyote Cósmico. Estoy pensando, nosotros viendo el mapa,
el
mapa mundi, Salta,
está
mucho, muy cerca de Bolivia.
Sí, güey.
Por eso la ida al aterrizaje 2017 que abra la banda salteña.
Y podría ser.
Y podría ser tranquilamente Tarija. Digo que es más al sur, de alguna manera. Ahora, si usted es un pelotudo importante,
¿por qué?
Vive en Salta, y va a ir al aterrizaje de Buenos Aires,
bueno,
como el huemón, por supuesto. Le estoy mandando un abrazo grande al huemón de Salta, Argentina. Un abrazo para el Coyote Cósmico. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la ingeniera de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, ingeniera?
Ay, amigos, odio los lunes. No estás sola, amiga.
No.
Bueno, para paso a contarles lo que me pasó en la semana de descanso, llamada Sabana Santa.
Ah, sí, sí.
Sabana Santa. Sabana Song.
Sí.
Bueno, me da un poco de vergüenza, pero desde que el pirata empezó a leer este mensaje, ya se me pasó.
Ah, perfecto.
La vergüenza a mí me dura muy poco, por eso voy por la vida así. Resulta que me fui a la playa unos días con ganas de bucear. Era mi primera vez, ¿no? Dije todo el mes que quería hacerlo en un hotel, me dieron el contacto de las personas que lo hacían, así que llamé y programamos la salida. Quiero hacer buceo, sí, chiquita, aquí vamos. Bueno, y llegó el día, fuimos hasta el lugar de salida, el instructor nos dio la teoría y las instrucciones.
Ajá.
No molesten a los pescados, no muerdan cosas que vean abajo el agua, traten, cuidado con respirar como respiran en la superficie, pues se van a ahogar a la verga, y nos dio todas las instrucciones. Bueno, y así que ya estábamos listas, estaba atenta a todo, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no?
Pues claro.
Bueno, salimos en la lancha hacia la isla y bueno, nos seguía dando más y más instrucciones de no jodan con esto, cuidado, los tiburones, los bichos de lobo de mar y así. Bueno, iba todo bien y nos dice, colóquense estos trajes, unos trajes de neoprene apretadísimo, culito full, tetitas mil, una cosa que no sabes cómo le entras, totalmente cerrados por todas partes,
y
herméticos, y me quedaba muy pequeño, pero bueno, mientras intentaba, me lo coloqué a la fuerza. El movimiento de la lancha, me mareé un poco, porque no me llegó el agua al tanque, así como un vaído. Dejé de ponerme el tranque, me tranquilicé, el traje, me tranquilicé y miré puntos lejanos, pero la sensación no se me quitaba. Y el instructor me decía, mire puntos lejanos, pero igual no se me quita. Finalmente llegamos al lugar y algo, bueno, detenidos con mi mareo, terminé de ponerme el traje como pude. Me colocaron el equipo, pero esto es tremendo. Me colocan en el equipo. Me colocan el... Y aparece Campanita.
Y aparece Campanita.
Yo les garantizo que esto es tremendo.
Esto es tremendo.
Pero ahora está Campanita. Claro, y está en la lancha. Acabamos de llegar a la isla. Chale. Y estamos con la ingeniera de Bogotá, Colombia. Sí. Se queda con nosotros. No hay ni posibilidad de tijerita. Tiene todo el traje puesto. Medio un desastre. Le enviamos un beso grande a la ingeniera de Bogotá, Locombia. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, bueno, estamos todos.
¡Brindamos! ¡Brindamos por el David Ozdemar! Por la psicóloga delirante, por el Macairo Donte, por el Cojudo de Tarija, por el Comunicólogo 20, por el Dagre, por Espectro, por el Tabernas, por el Loco Pro, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Restaurador ahora en Guadalajara, por el Invidente, por Madre de La Habana, Cuba,
por todos los
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, con sus muertos por lejos, por rapro, nos escuchan atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pues así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Belén de Puebla.
Hermosa Belén, un beso grande.
Un beso grande para Belén. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy Mari de Guanajuato.
Me saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Pairo.
Hola, soy Canal. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.